Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a nuestras Biblias, al libro de los Hechos. Dice los versículos 20 al 28. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Estábamos meditando ahí en el versículo 28 de cómo es el testimonio del sumo sacerdote con respecto a la obra de los apóstoles. Habíamos dicho que no podemos mejorar lo que Dios ya estableció como el método de cumplir con la misión de ir y anunciar. Hay que ir y anunciar. Esto es ir y predicar. Esto significa ir y hacer discípulos. Eso no es algo complicado ni difícil, más bien es muy sencillo. No tenemos que tener un montón de recursos y talentos para mostrar todo un ministerio espectacular y entonces la gente sea atraída por las luces o por el sonido de algo. Solo tenemos que comunicar el evangelio a los que no tienen a Cristo. Porque el poder del evangelio no está en las luces, no está en el sonido, no está tampoco en la retórica, no está en el sujeto que lo anuncia, sino en el mensaje mismo. El mensaje cayendo en el corazón de los pecadores es lo que va a producir fruto. Acuérdense lo que la Biblia dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es poderosa. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, no necesitamos cosas ostentosas o grandes talentos o grandes recursos para montar un espectáculo y entonces la gente se acerque. Solo tenemos que comunicar el evangelio a los que no tienen a Cristo. Y esto, hermanos, es motivante. Nosotros también podemos hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, ir y anunciar. Y de esta manera poder llenar ciudades del evangelio de Cristo. Esa es la meta, llenar la ciudad donde vivimos del evangelio de Cristo. Y para eso, para poder lograr esa meta de llenar la ciudad del evangelio de Cristo, debemos dedicarnos al evangelismo intencional. Es decir, que debemos hacerlo con toda la intención de ir, de cumplir con la misión que el Señor nos ha dado y que cada persona escuche el evangelio. Recuerde lo que ya vimos anteriormente en cuanto a esta idea de evangelizar intencional y deliberadamente. Usted debe hacer memoria acerca de esto. Tenemos que dedicarnos al evangelismo constante. Esto significa estar siempre listos y preparados para testificar verbalmente como por medio de la literatura, como un tratado, una invitación a las reuniones, algo que comunique el mensaje del Evangelio, algo que comunique la necesidad que tiene el pecador de acercarse a Dios. Entonces siempre hay que estar listos, siempre hay que estar preparados para predicar verbalmente o por medio de la literatura. Ningún cristiano debe andar sin preparación. Ningún cristiano debe andar incluso sin un tratado, un folleto, para compartir a otra persona. Siempre es bueno que usted traiga en sus bolsillos, en su bolsa, en alguna parte donde usted pueda traer algún tratado para comenzar la conversación y compartir el mensaje del Evangelio a la persona. ¿Por qué? Porque siempre andamos en este mundo, siempre. Siempre andamos en este mundo y Dios siempre nos va a abrir puertas para testificar. Siempre. Siempre hay oportunidades. Siempre, siempre. Puede ser en una conversación con alguna persona que nos pregunta algo, nosotros le preguntamos algo. Puede ser con alguna cajera o con alguna persona que está en una tienda. En fin, con cualquier persona hay la oportunidad de predicar el Evangelio. Dice: hermano, es que yo batallo para iniciar una conversación. Bueno, pues regale un tratado y de ahí parte. De ahí comience a hablar acerca del Evangelio. Comience a hablar primero de la necesidad que tiene la persona de acercarse a Dios. Eso es lo primero. Usted puede empezar de ahí y entonces de ahí explayarse. Hay que practicar un evangelismo constante, porque constantemente estamos andando con muchas personas que necesitan de Dios. Y por eso hay que traer un folleto, un tratado para testificar, para compartir, para iniciar la conversación. El folleto no es un fin en sí mismo, sino que tiene el propósito de entablar una conversación, dialogar y entonces comunicar las buenas nuevas para que esa persona escuche lo que Dios ha hecho por ella. Ahora, además de ese tipo de evangelismo intencional, de informal, de que hablamos con cualquier persona, compartimos un folleto, también debemos dedicarnos al evangelismo estratégico. El evangelismo estratégico. Este tipo de evangelismo se trata de planes específicos y formales, enfocados, metódicos que tenemos que usar para alcanzar a las personas de una área geográfica determinada. ¿Sí? Porque en el otro evangelismo personal, pues cada quien donde se mueva, donde ande, anda testificando. Pero cuando hay un evangelismo estratégico, entonces hacemos planes, hacemos un método. Especificamos dónde y a qué horas vamos a predicar. Por ejemplo, la iglesia se reúne y dice: vamos a predicar los domingos, o vamos a predicar los sábados, o vamos a predicar los viernes, o X día de la semana, a tal hora vamos a distribuir esta literatura, vamos a alcanzar estas metas, vamos a conseguir estudios bíblicos, o solamente vamos a invitar a las personas a las reuniones, y ahí en ese momento vamos a compartir un poco de la palabra de Dios, pero lo vamos a hacer en esta área determinada, en este lugar, con estas personas. Ese es un evangelismo estratégico. La forma más sencilla de llevar a cabo ese método, ese evangelismo, es la distribución de literatura evangelística puerta por puerta, y si es posible, hablar con las personas para invitarles a estudiar la Biblia. Ahí hay un buen método. No se trata de nada más ir y dejar literatura aquí y allá porque luego la gente no la lee o la tira. Acuérdese que el tratado es solamente para hacer contacto, para romper el hielo, para comenzar a dialogar con esa persona. Cuando Pablo no pudo llegar a Jerusalén para testificar a los judíos cara a cara, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, mandó lo que podríamos decir un tratado, un libro. ¿Sí? Eso lo hacen los escritores de la Biblia. Por ejemplo, si usted lee, si usted se pone en las sandalias de un judío y se pone a leer el libro de Hebreos, tarde o temprano usted va a entender que la ley ya no está vigente, que los sacrificios de animales ya no tienen ningún provecho, que la salvación es por fe en el Evangelio de Cristo. Y entonces usted, cuando lea el libro de Hebreos, pues usted va a ser evangelizado, usted va a ser motivado a acercarse a Jesucristo para obedecer sus mandamientos. Entonces, ellos evangelizaron también de esta manera, con las escrituras, con los libros que están en la Biblia. Mucho de lo que se llevó a cabo durante la historia de las iglesias o la historia de la iglesia a través de los años, se hizo posible por medio de folletos, libros, tratados, etcétera, por literatura. Ese trabajo sigue vigente hasta nuestros días y ahora incluso se ha expandido más todavía con el uso de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación. Tenemos muchos medios de comunicación gratuitos. No era como antes, ya no es como antes. Antes, si queríamos llegar a cierta ciudad, pues teníamos que pagar un anuncio en el periódico, o teníamos que pagar un espacio en la radio, o teníamos que pagar un espacio en televisión, y pues ya estamos hablando de cosas muy costosas. Pero ahora, por medio de las redes sociales, por medio de diferentes plataformas a las que tenemos acceso de manera gratuita, no solo podemos llegar a la ciudad, sino prácticamente podemos predicar el Evangelio al mundo entero, hasta donde la internet llegue. Fíjese, qué beneficio tan grande. Antes las iglesias sufrían y decían, ay, que tuviéramos un programa de radio, ay, que tuviéramos un programa de televisión, ay, que pudiéramos distribuir cassettes, discos, ¿verdad? Que pudiéramos hacer distribución, y uno lo hacía a su capacidad. Yo me acuerdo las horas, a las noches que pasaba grabando cassettes, ¿verdad? Ahí comprándolos, grabando para regalarlos, y la gente pues a escuchar, ¿verdad?, esos cassettes, pero el rango de en lo que uno abarcaba pues era muy corto. Pero ahora, gracias a los medios de comunicación de los que gozamos, prácticamente podemos llegar a todo el mundo de una manera muy económica. ¿Pero qué está haciendo la iglesia con eso? ¿Qué está haciendo las iglesias? ¿Ya se les olvidó el radio? ¿Por qué ya las iglesias ya no piensan en el radio? ¿Ya no piensan en la televisión? ¿Ya no piensan en eso? Bueno, no porque no sea necesario comunicarse o porque estén haciendo algo, sino porque están distraídos. Es decir, los medios de comunicación como las redes sociales no están siendo utilizados para comunicar el Evangelio, sino para el entretenimiento. Y así tenemos a los cristianos enajenados, hipnotizados, embrutecidos, y no se dan cuenta el potencial que significan esos medios para comunicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues están distraídos, están esclavizados en las redes sociales. No las utilizan para otra cosa más que para estar chismeando o estar comunicando cosas o estar ahí tomándole fotos al café que se está tomando en la mañana o estar presumiendo un viaje, o estar presumiendo una hamburguesa, o estar ahí nomás chismeando. Pues no que era necesario comunicar el Evangelio. Bueno, pues ya están ahí, es gratis. Ya están ahí, ya está ahí los medios masivos de comunicación. Pero las iglesias no están usando esos medios masivos. ¿Por qué? Porque el creyente está atolondrado, hipnotizado, ¿sí?, con las redes sociales. Hay ahora entonces mucha oportunidad. Imagínese si los apóstoles hubieran tenido los medios de comunicación que tenemos ahora. Si así, con todas las limitaciones de comunicación que había, con toda la oposición que había de parte de las autoridades en contra del Evangelio, estos hombres llenaron a Jerusalén de su doctrina. Fíjese, sin redes sociales, sin medios de comunicación masivos, con la oposición de las autoridades, y sin embargo, llenaron toda Jerusalén de su doctrina. ¿Por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? ¿Habrá alguna razón por la que nosotros no podamos hacerlo? Definitivamente la responsabilidad es mucho más grande para nosotros, porque tenemos toda la verdad, no sufrimos de ninguna oposición por parte de las autoridades y tenemos a nuestro alcance todo tipo de medios de comunicación para transmitir el mensaje del Evangelio. Entonces lo que está faltando es ser responsables, hacerlo, querer hacerlo, amar la obra de Dios, amar el Evangelio, amar a Dios sobre todas las cosas, y entonces tener o sentir esta responsabilidad de comunicar las buenas nuevas al mundo. Dicen los versículos 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué tenemos aquí? Pedro está recibiendo una queja de parte del sumo sacerdote. Se le está reprochando de haberse rebelado a la autoridad religiosa de su época. ¿Y qué hace Pedro ante eso? Bueno, Pedro no pierde la oportunidad para predicarles a estas personas, a los líderes religiosos, acerca de Jesucristo. Fíjese, él está enfocado en una cosa: anunciar la palabra de Dios, sin importar las circunstancias. El Señor Jesucristo les dio a los apóstoles un mandamiento. ¿Cuál fue? Allá en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, me seréis testigos. Ese mandamiento les dio: me seréis testigos en Jerusalén. Ese mandamiento les entregó, y además les dio el poder del Espíritu Santo para cumplir, para ayudarles con su misión de predicar el Evangelio a los judíos. Entonces, si no les parece a los líderes religiosos, eso no importa. Si no les parece, si no están de acuerdo los líderes religiosos, eso no importa. Pedro está enfocado en cumplir con la misión de ser testigo de Jesucristo. Pedro no iba a dejar la oportunidad de predicar a Cristo en las calles simplemente porque unos religiosos se iban a molestar. Eso no importa que se molesten. Más bien, tomó su molestia como una buena oportunidad de recordarles a ellos que eran culpables también, y todavía eran responsables y estaban en pecado delante de Dios a causa de la muerte de Jesucristo. Ojalá y nosotros fuéramos tan comprometidos con la misión de predicar el Evangelio, así como ellos. Ojalá y tuviéramos ese mismo denuedo, ese mismo enfoque, ese mismo interés, pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no sucede así. ¿Qué se requiere hoy? Porque ante esto nos preguntamos, ¿qué se requiere hoy para hacer que cada cristiano deje de predicar en las calles a los pecadores, al aire libre, a uno, en grupos pequeños o por medio de la literatura? ¿Qué se requiere hoy para que los cristianos no lo hagan. Porque acá, pues ya les amenazaron, ya les están recriminando, ¿verdad? Pero estos no se paran. Y todavía les están llamando la atención y ahí en la misma cara de ellos, ellos se ponen a predicar. Entonces, ¿qué se requiere hoy para que los cristianos dejen de predicar el evangelio en las calles a los pecadores desconocidos, al aire libre, de persona a persona, en grupos, en las casas, por medio de literatura? Bueno, quizás lo que puede tener a los cristianos de ahora es una película, el entretenimiento, el almuerzo, las distracciones, el mal humor, el mandado, un programa de televisión, un partido de fútbol, un poco de sueño, los afanes de la vida, la oportunidad de ganarse un poco más de dinero, algunos videojuegos quizás, el clima, quizás algún pasatiempo. ¿Cuántas cosas pueden evitar que los cristianos hoy en día ya no prediquen el evangelio en las calles? ¿Será el miedo, tal vez? ¿Tal vez el temor, la vergüenza, la ignorancia o la falta de fe? Tal vez algunos creyentes solamente llevan nombre de que viven, pero están muertos. No hay luz en ellos, están en tinieblas. No hay luz, no hay un espíritu, no hay un deseo, no hay un denuedo por predicar el evangelio. La triste situación de hoy en día es que la iglesia ha flaqueado en la obra y no quiere salir de esa situación. No quieren salir de esa situación. ¿Qué se requiere hacer? Quizá hace falta más oración. Quizás hace falta oración, ser diligentes, decididos, sistemáticos, deliberados en la obra del Señor. Alguien dijo que el plan más pobre, si se ejecuta violentamente, a menudo hará buenos resultados. Es decir, aún el plan más sencillo, si se ejecuta con celo, con constancia, con responsabilidad, por más simple que sea, va a dar un resultado. Pero se requiere ponerlo en marcha. Así que no nos importa si es un buen plan, o si es pobre, o si la gente dice que es un proyecto ridículo. No importa. Tenemos un plan. El evangelismo intencional, el evangelismo público, el evangelismo de algún modo, ¿verdad?, en que nos organicemos para predicarlo. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que ponerlo en marcha. ¿Sí? Tenemos que quitar ese obstáculo que no nos deja avanzar para predicar el evangelio. Fíjense lo que hace Pedro aquí en los versículos 31 y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ponga atención a lo que Pedro está predicando, porque es una buena lección para nosotros en nuestra tarea de predicar el evangelio hoy en día. ¿Cómo presenta a Jesús el apóstol Pedro? ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo lo presenta ante los judíos? Predica a Jesús como príncipe, como salvador. Ahí dice, dice claramente en el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. En este mensaje, en esta presentación que hace Pedro de Jesucristo, vemos dos elementos importantes para la conversión del pecador. Sí, hay dos elementos ahí muy importantes. Dice Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. No pierda Hechos capítulo 5 porque vamos a volver ahí. Dice Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, se nos presenta precisamente esto que es importante para el pecador: el arrepentimiento, la fe en Jesucristo. Cristo es príncipe, es el heredero del trono, él reina sobre toda la creación y por eso él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, precisamente por la autoridad de Cristo. Él dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos. Jesucristo es el príncipe, el salvador, es el principal, es el soberano. Dice la escritura en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces se está predicando el evangelio puro. Se presenta a Jesucristo como el príncipe, como el salvador, y este es un motivante para que la gente se arrepienta, para que tenga fe en Jesucristo. Dice el versículo 32: y nosotros somos testigos de estas cosas, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjese lo que dice ahí. Esto significa, o se infiere, que Dios no dará el Espíritu Santo a nadie que no obedezca. Él no da el Espíritu Santo a nadie que no obedezca. Nadie puede nacer de nuevo. Nadie puede recibir la salvación. Nadie puede recibir las bendiciones de Dios a menos que obedezca el evangelio. La frase aquí, Espíritu Santo, se pone como el agente por la cosa dada, es decir, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. El pecador tiene que dejar de pecar y decidir andar en los caminos de la justicia, o sea, tiene que arrepentirse si quiere ser salvo, porque sin el arrepentimiento el hombre perecerá en sus pecados y será condenado. Dice Lucas capítulo 13 en el versículo 5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En la segunda epístola de Pedro en el capítulo 13 en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces ahí está. Cuando se predica a Jesucristo como el Señor, ese es un fundamento, una razón para que las personas tengan fe en Él y se arrepientan de sus pecados. La Biblia enseña que si alguien se arrepiente de sus pecados, se aparta de ellos, entonces Dios le va a bendecir. Dios va a estar atento a esa persona. Mientras permanezca en sus pecados, hay una división. Como dijo el profeta, hay una división entre Dios y el hombre. No hay comunión, no hay una relación sana. Pero cuando el hombre se arrepiente, entonces comienza a dar esos pasos necesarios para tener comunión con Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22 dice, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, si estamos predicándole a la gente, ya sea de persona a persona, o ya sea en grupos, en las casas, estudiando la Biblia en las casas, o al aire libre a un grupo de personas, el mensaje es el mismo. No hay un mensaje distinto, hermanos. ¿Cuántos años tienen ustedes en el Evangelio? ¿Cuántas veces lo han oído? ¿O no lo conocen? ¿O no saben? No, yo sé que saben. Conocen lo que Jesucristo hizo y por qué lo hizo. Saben que Él es el Señor. Saben que Él murió en la cruz del Calvario. Saben que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día. Saben que el hombre está en pecado y que necesita obedecer el Evangelio. Saben lo que el hombre necesita hacer para ser salvo. Entonces, ¿por qué no testificar? En la casa, de persona a persona, al aire libre, el mensaje va a ser el mismo. No hay mensajes distintos. Judíos y gentiles, dice aquí, todos, por igual, se predica lo mismo. No hay un evangelio para los judíos, un evangelio para los gentiles, un evangelio para los mexicanos, un evangelio para los norteamericanos, no, es el mismo mensaje. Anunciamos la cruz de Cristo, anunciamos su muerte y su resurrección y señalamos la responsabilidad personal de cada pecador delante de Dios. En Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48. Fíjese lo que dice ahí. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese, esa es la gran comisión. Nomás que nosotros conocemos la de Mateo, pero debe de sumarse con la de Lucas. Y aquí dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es el mismo mensaje en todos lados. Puesto que Dios ya nos dio ese mensaje, ya tenemos el mensaje, ya tenemos el método también. Ya lo vimos ahorita, ir y anunciar, ir y enseñar. Podemos hablar con tanto denuedo como lo hizo Pedro, con tanta confianza, con tanta libertad como lo hizo Pedro. Él no vaciló cuando tuvo la oportunidad de predicar al concilio, porque sabía cuál era el mensaje y entendía el método de hacerles llegar el mensaje a los que lo necesitaban. Por eso está con toda confianza predicando ahí en el concilio. Hay que predicarlo. Así que anunció las palabras de vida claramente, y por la reacción que vemos en el siguiente pasaje, en el verso 33, vemos que lo hizo con toda claridad. Y vemos que los judíos lo entendieron al pie de la letra. Nadie se quedó con duda. Nadie. Nosotros también tenemos el mismo espíritu que Pedro. Tenemos el mismo mensaje, la misma comisión, el mismo Señor, las mismas promesas. Lo mismo. Nuestro mensaje no es de menor calidad que el de Pedro. Nuestras promesas están fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no hacerlo? La misión es la misma, predicar a cada criatura, y hay que hacerlo con denuedo y con todas las ganas, como lo hizo Pedro. Ahora, en los versos 33 en adelante, tenemos ahí un consejo interesante. Dice el verso 33, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Fíjese. Miren, hermanos, la reacción. Nosotros lo podemos leer aquí sin pasión alguna, sin ningún sentimiento. Pero imagínense estar ahí. Y entonces, mientras oyen lo que Pedro está diciendo, se enfurecían y querían matarlos. Fíjese la reacción. Ellos rechazan el mensaje y quieren matar al mensajero. ¿Esto qué me dice a mí? ¿Qué les dice a ustedes? Bueno, aquí hay una lección muy interesante. Y es algo motivante para nosotros. Me motiva. A mí me motiva lo que leo en el verso 33. Me motiva mucho. Y lo debe motivar a usted también. ¿Por qué? Porque no se puede calificar una predicación por los resultados visibles de ella. No se puede calificar una predicación por los resultados visibles. ¿Cuáles fueron los resultados acá? Está Pedro predicando y el resultado es que la gente que lo está viendo está enojada, enfurecidos y los quieren matar. Mire, ahí no hay nadie pasando al frente a confesar a Cristo, a bautizarse. Ahí no hay momento para tomar fotos con una gran sonrisa y decir, ¡ja! Prediqué y soy un excelente predicador y se van a arrepentir aquí estos hombres y se van a bautizar. Soy un gran predicador. No. No se puede calificar una predicación por los resultados visibles. A veces, yo cuando empecé a predicar, hermanos, y leía lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, es el mismo predicador, Pedro, es el mismo. Hombre, yo decía, híjole, qué cosa, cómo me hace sombra el apóstol Pedro. Un sermón, como 3,000 convertidos, y yo, 3,000 sermones, un convertido y todo roñosillo ahí. Pero ahora, mire lo que ocurre acá. Es el mismo Pedro, el mismo que predicó allá en Hechos capítulo 2, ahora está predicando acá en Hechos capítulo 5. Se convirtieron 3,000. ¿No? Bueno, 1,000 tampoco. 500, 100, 1, no se convirtió nadie, al contrario, los quieren matar y están enfurecidos. ¿Qué le diría la esposa a Pedro? ¿Qué le diría a su esposa? Pedro, pues ¿qué andas haciendo? Mira nomás. ¿Qué les dijiste? Están hasta rojos los pobres. Mira, están echando espuma. Están enojadísimos y te quieren matar. Pues, ¿qué les dijiste, Pedro? No. Pues Pedro dijo lo mismo que allá. Es el mismo mensaje. Si ustedes comparan la predicación de Pedro en Hechos 2 con la predicación aquí de Hechos 5, pues lo mismo. Exactamente lo mismo. Allá les dijo, ¿no?, que habían crucificado al Cristo. ¿Y qué les dijo acá? Lo mismo. Lo mismo que habían matado a Cristo y que tenían que arrepentirse. Dice el verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo mismo. Ah, pero acá están enojados. Entonces puede ser, hermanos, que miles de personas respondan en arrepentimiento como en Hechos capítulo 2 cuando uno predica. Puede ser. A mí me ha tocado eso. No los miles de que le tocaron a Pedro, pero me ha tocado tener esa experiencia de predicar y muchos convertirse en un solo mensaje. Ahí me ha tocado. Pero también me ha tocado que predico muchos sermones y no se mueve nadie. Entonces puede ser que miles respondan en arrepentimiento como en Hechos 2, pero puede ser también que respondan enfurecidos y con ganas de matarlo, con ganas de que desaparezca, con ganas de borrarlo de la tierra. Puede ser que ocurra eso cuando predicamos. Eso es posible, hermanos, eso es posible. Nuestra tarea no es estar calificando nuestro mensaje. No es de que, pues ya prediqué aquí en esta cuadra y nadie me hace caso. Hombre, soy de tiro. Bueno, espere que alguien le haga. Si mire, si no lo quisieron matar, pues ya la hizo. Qué bueno, ¿verdad? Que usted puede predicar aquí y que no vaya con el temor de que alguien le va a meter un balazo o una pedrada o un golpe, ¿verdad? Qué bueno. Siga predicando, siga anunciando. Nuestra tarea es estar con Jesús y predicar el mensaje que Él nos ha dado de la manera que Él nos lo ha indicado. Si hacemos eso a pesar de los resultados, tenemos éxito. Fíjese lo que estoy diciendo. Si estamos con Jesús y predicamos su mensaje, independientemente de los resultados, nosotros ya tenemos éxito. Ya hay un éxito. Porque hemos cumplido con la labor. Hemos cumplido con el trabajo. Recuerde para quién estamos predicando. No predicamos para los hombres. Predicamos para Cristo. Como dice Gálatas 1:10, dijo Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, si lograra eso, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Entonces, el éxito nuestro es estar con Jesús y predicar su palabra, punto. Punto. Si hay o no hay, ese es otro asunto. Nosotros ya tuvimos éxito. Que podamos decir, yo ya he anunciado el evangelio en toda esta área y me voy a la siguiente y me voy a la siguiente y estoy en paz con el Señor porque he cumplido con mi labor. Oiga, pero no se convirtió nadie, fracasaron, ¿no? No, ¿cuál fracasaron? No, es un éxito. Es un éxito, predicamos, compartimos el mensaje, nosotros hemos cumplido, tenemos un éxito, hemos cumplido con nuestro deber. Luego dice el versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí tenemos el consejo del doctor Gamaliel. Un doctorazo ahí, todo el mundo lo quería. Este hombre era así, tenía la... Hagan de cuenta López Obrador. Así todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere igual así. Un doctor en la ley, muy respetado, venerado por todos los judíos, les da un consejo. En primer lugar, Gamaliel entiende... Y eso creo yo que él lo tenía claro. Él no es salvo. Él no es un cristiano. Nosotros tampoco debemos de perder de vista eso. Es un doctor en la ley. Gamaliel es un doctor en la ley, pero no es salvo. Es un religioso que está rechazando a Jesucristo como el Mesías, como el Señor, como el Dios hecho carne. ¿Sí? Aunque sea doctor en la ley y muy venerado. Y esto es interesante porque en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, cuando Gamaliel, como los demás fariseos de aquel entonces, vio la prueba de la divinidad de Jesús, no la quiso reconocer. Fíjese, vamos a verlo. Allá en Lucas capítulo 5. Ahí está Gamaliel con los demás fariseos. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Aconteció un día que él estaba sentado y estaban sentados los fariseos y ¿quién más? Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Ahí está Gamaliel. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, con Jesucristo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver en la fe de ellos les dijo, hombre, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aclaro, los doctores de la ley ya están ahí juzgando el caso. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, dice el verso 22, respondiéndoles dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué fue lo que mostró Jesús, su deidad? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, para que vean, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. a ti te digo levántate y anda y vete a tu casa. Ahí está la señal, ahí está la muestra de que Él es divino, de que Él es el Señor, el soberano. ¿Y qué hizo Gamaliel? ¿Lo reconoció como el Mesías? No. Allá en Hechos capítulo 4, si usted hace memoria, en el capítulo 14, perdón, en el versículo 14, Hechos capítulo 4, versículos 14 al 16, ahí estaba Gamaliel otra vez. Hechos capítulo 4, versos 14 al 16. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Y ahí está Gamaliel otra vez. O sea, Gamaliel vio las señales que hizo Jesús. Gamaliel vio las señales que hicieron los apóstoles, pero no quiso reconocer ni a los mensajeros, a los apóstoles, ni a Jesucristo, ni el Evangelio, a pesar de las señales, a pesar de haber visto eso. Y ahora en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, los gobernantes de Israel, entre los cuales está Gamaliel ahí, no se atreven a juntarse con los apóstoles, porque saben que Dios está haciendo milagros entre ellos, y además está matando a los hipócritas. Ya vieron lo que le pasó a Ananías y Zafira. No se atreven a juntarse con ellos. Gamaliel es un doctor de la ley. Él sabe lo que la Biblia dice acerca de las señales, de los prodigios y los milagros. Él sabe que en Éxodo capítulo 4 Dios le dio a Moisés las señales para confirmar su mensaje delante de la nación de Israel. Él lo sabe porque él es un doctor de la ley. Hermanos, si yo sé algo de la ley, si yo sé algo de las escrituras, Gamaliel sabe muchísimo más. Él es un doctor, él es un especialista, un erudito de la ley. Y él sabe que en Éxodo 4 Dios le dio a Moisés las señales para confirmar su mensaje delante de la nación de Israel. Él sabe eso. Él conoce Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18. Él conoce Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12. Él sabe que en esos textos la ley dice que el que iba a venir iba a ser como Moisés. Iba a ser las señales de confirmación que Moisés había hecho delante del pueblo de Israel, y que iba a establecer un nuevo pacto. Gamaliel sabe eso porque es un doctor de la ley. Gamaliel conoce las escrituras, pero ¿qué pasa? Gamaliel conoce, pero no quiere someterse a las escrituras. Y una cosa es conocer la escritura y otra cosa es querer someterse a las escrituras. Él no quiere vivir conforme a las escrituras. Él rechaza la escritura como la autoridad final. Así como lo hacen miles de personas hoy en día que son eruditos o conocedores de la ley o de la Biblia. Muchos. ¿Sí? Ni se imagina cuántos eruditos hay en el mundo que conocen la Biblia en hebreo, en griego, en arameo, que le explican con gramática, con una gran inteligencia, pero cuando llegan a los pasajes simples y sencillos de que hay que creer y ser bautizado para el perdón de pecados, ellos con toda con todo descaro y sin pudor alguno, no quieren sujetarse y dicen, oh no, no es necesario bautizarse. Hacen comentarios ridículos de los textos que nosotros conocemos, donde se manda al pecador lo que tiene que hacer para recibir el perdón de pecados. Entonces, Gamaliel no es un amigo de Cristo, hermano. No se confunda. No. Es que, hermano, él dijo ahí que si la obra es de Dios, dice, pero no, él no es un amigo del Señor. Él no es un creyente en Cristo. No es. Es otro religioso deshonesto que no quiere reconocer los hechos, aun cuando los ve con sus propios ojos y aun cuando conoce lo que la Escritura dice, y él mismo puede dar fe de que lo que los apóstoles están haciendo está claramente sustentado en las Escrituras. Entonces no se vaya con la finta como muchos. Dicen, es que Gamaliel ya estaba creyendo. No es así. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El consejo de Gamaliel es fácil de entender. Él dice que ellos no deben oponerse a los apóstoles, porque si la obra es de Dios, se encontrarán resistiendo a Dios. Y si no es de Dios, ¿qué va a pasar? Dice, pues simplemente se va a desvanecer. Ese es el consejo de Gamaliel. Pero la próxima semana vamos a aplicar el consejo de Gamaliel para ver si es cierto. Vamos a aplicarlo, vamos a ponerlo a prueba y nos vamos a dar cuenta que ese consejo no es sabio y que no sirve para juzgar qué es de Dios y qué no es de Dios. Así que usted no lo tome, usted no lo agarre, porque mucha gente lo agarra y dice, hermano, estamos prosperando mucho, Dios nos está bendiciendo, si la obra es de Dios permanece, Dios nos ayuda, aunque no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces la próxima semana vamos a poner a prueba ese consejo para ver que no es de Dios. Es sabiduría humana, es lógica humana, pero no es un consejo espiritual. Eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite.